Continuamos, como decíamos al principio del magazine, hoy vamos a hablar con algunos de los compañeros de Parkinson, de la Asociación de Parkinson. Hoy ha venido María Jiménez, que es logopeda de la Asociación de Parkinson. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues nosotros bien también. Y vas a venir con una usuaria, pero no te han dejado plantada, ¿no?
Sí, no ha podido acompañarnos, así que aquí estoy yo sola.
Estás porque ayer impartíais una charla sobre disfagia, reto o aceptación. Era para usuarios y familiares. Y hoy queréis, pues, de alguna manera, que la charla pues se amplíe un poco más y sepamos qué es la disfagia. Bueno, creo que la gente sabe lo que es la disfagia, sobre todo las personas que pues la padecen, que desgraciadamente son muchas. Y yo quiero que me digas, lo primero es por qué este título.
Bien, como comentas, la disfagia es, me gustaría recordar lo que es, la dificultad para que el alimento pase de forma correcta desde la boca al estómago. Aunque mucha parte de la población sí que conoce lo que es, a la hora de emplear o llevar a cabo el tratamiento que proponemos en casa, nos encontramos con que estas pautas o estas medidas no se llevan a cabo. Entonces, bueno, lo titulamos así porque realmente es un reto para el propio paciente, ¿no? Cambia su forma de alimentarse, es también un reto para la familia, ¿no? Que tiene que adaptar esa alimentación y tiene que incluirla en su día a día. Y aceptación, porque es algo que tenemos que asimilar y que tenemos que luchar contra ello para que nuestro familiar no pierda su asiento en la mesa.
Lo de reto es todo un reto, pero ¿qué es más difícil, el reto o la aceptación? Porque yo me pongo, intento cuando hacemos algún tipo de entrevistas, ¿no? De decir, vale, si a mí me pasara, ¿qué me costaría más? ¿Aceptar lo que me está sucediendo o el reto de ir a por ello y al final tener que conseguirlo?
Yo creo que lo más difícil es aceptarlo.
¿Verdad?
Sí, porque al final la alimentación es algo básico en nuestro día a día, es un momento también muy placentero. Porque además de, bueno, estar nutriéndonos e hidratándonos, es un momento que compartimos con los demás. Entonces, aceptar que tienes que adaptar tu dieta, que no puedes comer ciertas cosas o que necesitas más tiempo, eso puede incluir, o sea, puede llevar a mucho aislamiento, tanto social como familiar. Y luego, pues es un verdadero reto, porque mucha gente lo desconoce o no se conoce todavía la imagen del logopeda en esta parte de la deglución, entonces, bueno, pues no saben cómo llevarlo y cómo afrontarlo.
Explícanos un poco cómo tu trabajo, cuando una persona llega con este problema de disfagia, que normalmente, ¿qué enfermos son? No solamente son los de Parkinson, son cualquiera que tenga algo degenerativo, alguna enfermedad degenerativa, pero yo creo que incluso hemos hablado de ictus y cosas parecidas, enfermedades que no son degenerativas, que también es una de las zonas donde tenéis más problema, ¿no?
Sí, la disfagia tiene una prevalencia en la población bastante alta, aunque nos creamos que no. De hecho, en las residencias geriátricas, en torno al 50% de los usuarios que están allí padecen disfagia. Obviamente, esta incidencia aumenta cuando hay una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad cerebrovascular. De hecho, en torno a la enfermedad de Parkinson, un 80% de los pacientes sufren disfagia. En el caso de la ELA, en torno al 60%, una esclerosis múltiple en torno al 40%, o sea que es una incidencia muy alta. Incluso también la podemos ver en recién nacidos, en niños pequeños, o sea, es algo que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida.
¿Por qué se produce?
La disfagia puede venir causada o por una alteración orgánica, es decir, nuestra musculatura del sistema estomatognático está alterada, o por algo funcional. Puede venir por varias causas. Ya te digo, por daño cerebral, por daño del sistema nervioso o por debilidad o daño de la propia musculatura.
Bueno, pues tu trabajo. ¿Cómo comienzas tu trabajo para enseñar? Porque tienes que enseñar al enfermo en ese reto y aceptación, y después también a los familiares. Es doble trabajo.
Sí, en primer lugar hacemos una valoración. Sí que es verdad que muchas veces nos vienen ya con una historia médica donde nos aparece que hay alteración en la deglución, pero bueno, es verdad que muchas veces en los hospitales nos encontramos con esa falta de información. Entonces, cuando llegan a la asociación, bueno, le hacemos una valoración que consta de un screening y de una prueba que mide el volumen y la viscosidad que nuestro paciente necesita. Y una vez que hemos realizado esa valoración, empezaríamos a adaptar lo que serían los líquidos, por un lado, con el uso de espesantes, y por otro lado, la adaptación a la dieta de los sólidos.
Los sólidos hay que quitar, me imagino, muchos de esos productos o de esa alimentación que comemos sólida. Hay que quitarla, ¿verdad? Sí. Habrá muchísimos productos que no podamos comer.
Sí. Hay que quitar muchísimos alimentos, de hecho el paciente disfágico va a tener problema con muchos alimentos que están muy asimilados en nuestra vida diaria, pues los frutos secos, las frutas, las carnes, los pescados, pero esto no quiere decir que nuestro familiar tenga que dejar de comer, simplemente se puede adaptar, que es un poco lo que a veces al familiar le cuesta.
¿Adaptar quieres decir pasar por puré?
Pasar por puré, o también han salido nuevas texturas que son las gelificaciones, que consisten en que el alimento se tritura, se echa una especie de gelea, se mete en moldes y el alimento, aunque está adaptado a lo que nuestro familiar necesita, la apariencia es de, por ejemplo, un filete de carne o un filete de pescado. Entonces nuestro familiar en ese caso estaría tomándolo de forma segura y además estaría adquiriendo los nutrientes que necesita.
Esto es, como no lo he visto en la vida, me estoy enterando ahora, y me imagino que, bueno, no lo sé, yo me estoy enterando ahora. Esto sería como una especie de gelatina, ¿no? Que hace que al pasar por todos nuestros por faringe, por todas las partes que tiene que pasar hasta que llegue al estómago, hace que, como no, como si llevase un pequeño flotador que va resbalando, ¿no?
Exacto, sería una especie de gelatina que no pierde la consistencia, pero que le hemos dado los nutrientes.
Y que no tiene sabor, además.
Sí, sí, tiene el sabor del alimento.
Digo, a lo que voy es que no tiene sabor esa gelatina, sino tiene sabor al alimento.
Al alimento, exactamente. O sea, es algo totalmente incoloro, insaboro. Entonces, le estaríamos dando al familiar una comida atractiva y con el sabor real, porque muchas veces la gente simplemente pasa a hacer purés y, claro, al final, el familiar de un día tras otro, puré, eso lo que consigue es que pierda totalmente el interés por la comida.
Es que yo me pongo en su lugar y digo, ya no quiero comer más, porque no sé, digo, hay gente que se pasa, por ejemplo, aunque no tengamos ningún problema, se pasa las lentejas por puré, por ejemplo, ¿no? Mi, el caso de mi madre, le gustan así, ¿no? Pero ahí pones unas lentejas en puré y digo, ay, Dios mío, pues es que se me ha quitado el hambre. Entonces, me parece muy que habrá gente que sí que le gusta el puré, hay mucha gente que le gusta el puré, o que le pasen las cosas por puré. Pero al pasar esto que por ejemplo me sucede a mí, que no me gusta que estén las cosas por puré, es una fantástica idea la de esa gelatina que te deja que comas y que por lo menos tengas la sensación de coger el cuchillo, el tenedor, ¿no?
Sí, el feedback visual, que también es súper importante.
Exactamente.
De hecho, siempre le recordamos a los familiares que es importante el alimento, ¿no?, que le estamos ofreciendo al familiar. Pero también es súper importante el momento de preparar la mesa, poner los cubiertos, poner el vaso, las servilletas. Eso también nos genera ese placer, ese feedback de placer, de bueno, pues voy a comer, me voy a sentar, ya tengo mis cubiertos. Porque simplemente si le metemos la cuchara en la boca, pues al final pierde totalmente el interés.
La aceptación, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Porque no sé si te das cuenta, me he quitado el reto y por eso te lo preguntaba antes, porque el reto llega cuando aceptas. Si no lo aceptas, es que es muy difícil, aunque lo hayáis puesto ahí en medio de la palabra, creo que es muy difícil, si no aceptas una cosa, el que puedas plantearte un reto. Entonces, ¿cuándo llega esa aceptación por parte del enfermo?
Depende. Hay enfermos que desde el momento uno dice, bueno, pues yo no quiero perder mi sitio en la mesa, yo voy a luchar contra esto y voy a tirar para adelante. Y hay otros que, bueno...
Es como todo, ¿no?
Sí, hay otros que, bueno, pues directamente pues no nos hacen caso y, bueno, no terminan de aceptar.
Ya. A veces es complicado, ¿no?
Sí.
La verdad es que últimamente lo hablo mucho, pero es cierto... todo lo que nos suceda en nuestro cuerpo pasa por nuestra mente. Quiero decir, cualquier enfermedad, al no ser mental, claro que eso ya es otra historia, ¿no? Pero cualquier enfermedad que tengamos está muy relacionado cuerpo-mente. Y si nuestra mente no nos pasa malas facturas, o sea, no tenemos malos pensamientos negativos... nos ayuda mucho a llegar al reto, ¿no? Al decir, voy a hacer lo posible por comer con mi familia, poner la mesa, comer lo que dentro de lo que se pueda, porque hay productos que hay alimentos que seguro que no se pueden comer ni de una manera ni de otra, pero bueno, te adaptas a como cuando haces una dieta, pues lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, ¿no?
Sí, de hecho, es que considero primordial que el familiar esté ahí apoyando, porque muchas veces pues el familiar lo deja también en, bueno, pues mira, no quieres seguir estas pautas, pues bueno, lo que comentábamos la otra vez, el familiar se ablanda. Entonces, claro, la disfagia es algo peligroso. Tenemos ahí un arma de doble filo, puede causarnos incluso la muerte, entonces... Bueno, creo que es algo que...
Sí, porque te atragantas y te puedes morir.
Claro, te puedes morir o puedes hacer una infección respiratoria que te genere una neumonía y te mueras. Entonces, claro, el familiar tiene que estar ahí apoyándonos a los profesionales para que esto se adapte lo mejor posible y que nuestro familiar siga luchando y siga teniendo el interés por luchar.
No sé, te lo he preguntado, no sé si me has contestado o hemos pasado a otra cosa, pero no me he enterado y quiero que si no me lo has dicho, que me lo digas. ¿Cómo empieza vuestro trabajo? ¿Cómo empieza tu trabajo como logopeda cuando tienes una disfagia?
Pues hay que valorar el
ya
sistema.
Ya sé que viene con una valoración, ¿sí? Que haces una valoración una vez valorado.
Una vez valorado hay que trabajar la musculatura del sistema estomatognático porque en muchas ocasiones se ve debilitada. Entonces, bueno, pues realizamos ejercicios para fortalecer lengua, para que nos ayude a limpiar los restos de la boca. Hay que fortalecer labios, maseteros, hay que fortalecer laringe y faringe, musculatura del cuello, hay que trabajar la postura, que muchas veces también está afectada. Hay que trabajar la coordinación mano-boca y utilizamos maniobras deglutorias de seguridad que se le enseñan al paciente y a los familiares para que, bueno, pues a la hora de comer todo sea un poco más seguro.
Un enfermo que tenga disfagia también tiene que pasar por el psicólogo o solamente con la logopeda es suficiente.
El trabajo multidisciplinar siempre es necesario. Entonces, bueno, nosotros solemos trabajar mucho con la terapeuta ocupacional.
Ha llegado nuestra usuaria, te pido que le acerques el micrófono. Lo que no tenemos son en estos momentos cascos, con lo cual déjaselos. Mi compañera te pasa unos cascos. Gracias, Petri. Para que podamos hablar con ella para ver si nos escucha. ¿Nos escuchas? ¿No nos escuchas? Pues estamos bien. ¿Sigo hablando? No, no se escucha los cascos. ¿Y ahora se escuchan? ¿Hay alguna manera de...? Y si no, pues sería dejándole los cascos. A ver. Ah, sí. Ya estamos solucionando un poquito el
Un momento.
El pequeño problema es que, bueno, estamos hablando con María Jiménez, que es logopeda de la Asociación de Parkinson de La Roda. Venía con una usuaria que, bueno, pues ha venido un poquito más tarde y ahora estamos recolocando como podemos pues los cascos. Por cierto, viene muy guapa. No sé cómo te llamas.
Emilia.
Emilia, viene muy guapa, muy... A ver, ahora ya sí. Ahora sí que escuchas, ¿a que sí, Emilia?
Sí, muy bien, muy bien.
Muy bien, pues ahora acércate el micrófono para que te podamos escuchar. A ver, dinos algo.
Pues soy... Buenos días a todos. Soy Emilia Campos Piqueras. Mi marido sufrió un ictus muy fuerte. Cuando llegaron a casa con él, pues a los bastantes días... Me dijeron cómo teníamos que darle la alimentación. Uh-huh. Y al principio me creía que eso iba a ser unos días, pero luego pues se fue alargando para siempre. Hay que saberlo llevar y hay que saberlo comprender. Yo lo llevo unos días haciendo tomar, pero se hace todo triturado, todo el agua con espesante. Y el medicamento con un aparato que me han comprado mis hijos, que se trituran las pastillas. Uh-huh. Y cada día le doy unas comidas, las congelo, y lo bueno que tiene es que él siempre tiene comida, porque me dice mi hija, ¿qué va a comer hoy, papá? Pues sí, pues ella tiene cocido, lentejas, lo que quiera. Lo peor es el cuidador. El cuidador... Yo le aconsejo, que me lo tomo el consejo ahora a mí, que haga también por cuidarse él. Porque como le haces la comida a él, luego tú, lo que sea, y no comes bien. No se nota porque yo estoy bien gruesa, pero no como bien, la verdad.
Ya. Como has llegado, te has sentado y demás, Emilia, te llamo de tú, si te
sí,
parece.
Sí, sí, por supuesto.
Vale.
Encantada.
No te he escuchado bien. Sé que a tu marido le dio un ictus. Me he quedado ahí un poco con el trasiego este que teníamos al principio. Sí. ¿Le dio un ictus hace cuánto?
Pues va a ser 2 años ya, en mayo.
Y desde que le dio el ictus le pasa esto, ¿no? La disfagia.
Sí, la disfagia salió ya de allí con ella.
Ayer se dio una charla que la dio María Jiménez sobre el reto y la aceptación. ¿Qué te costó a ti más? ¿Aceptar esta situación? ¿El decir voy a hacer todo lo posible para que mi marido esté lo mejor posible?
Por supuesto.
¿Cómo lo enfrentaste?
Lo enfrenté mal porque es que estoy mucho tema. Estás esperando la jubilación y vivir mejor que vivíamos y te llega esto porque gracias al Parkinson, que lo diré siempre, cuando ocurra una cosa de estas, que no dejen de llevarlos. Si yo lo hubiera dejado en casa, quizás yo no sé cómo estaría, pero desde que comenzó a ir él tiene ilusión y tanto es así que los fines de semana está peor porque él allí encuentra a estas chicas y los chicos son unos ángeles, los tratan con ese cariño, les enseñan y él llega ilusionado, se convierten como bebés.
Yeah.
Llega el otro día y me dice, hemos cantado el manisero. Y digo, pero él no ha sido mucho de cantar. Y digo, ¿y cómo lo llevas tú los cánticos? Dice, muy bien. Dice, lo que pasa es que a mí no me andan las maracas.
Bueno.
Pero lo mejor es lo bien que acepta él las comidas.
O sea, él sí que acepta bien las comidas, ¿no?
Muy
o sea,
bien.
Le parece bien que se las tritures.
Y ha sido de mucho comer. No exigente, pero comidas manchegas fuertes le han encantado. Pero lo ha aceptado, que yo no quiero comer al lado de él ninguna comida que a él le gustara tanto.
Ya.
Entonces, él puede comer de todo, pero triturado, por supuesto.
Uh-huh.
Ahora le digo, tú no te preocupes que vas a comer turrón. Yo del yema que le gustaba a él, pues se lo voy a triturar. es una poquita miel y agua porque no es diabético, y le voy a dar unas cucharadas de turrón.
Y una cosa, Emilia, ¿por qué no? ¿Que se te quitan a ti las ganas de comer o qué? ¿O después de terminar de comer él ya dices...?
Es muy exigente, eso lo he tenido toda la vida. A las 2:30 comer, a la pasapalabra, a las 9 en punto cenar, y eso lo lleva. Y entonces, entre triturar las pastillas, darle las cosas, porque es que son 2 o 3 frascos al día, hay que tener un buen congelador.
Ya.
O sea que cambia la vida, cambia.
Bueno, pero yo seguiría insistiendo, y le voy a dejar a María que insista en lo que tú has dicho, que lo has dicho para los cuidadores, y te estará escuchando gente que está cuidando a gente como tú, que se tienen que cuidar. Sí. María, ella se tiene que cuidar también.
Sí, ella, lo primero, cuidarse mentalmente y también físicamente. Ella no puede dejar de comer, porque si no, al final, si cae ella, obviamente va a caer el enfermo.
El que, como tú dices, que tengas unos kilos de más, que eso lo has dicho tú, yo no desde aquí no aprecio los kilos de más, ni mucho menos. A veces tener kilos de más no quiere decir que tengas salud. A lo mejor estás comiendo lo primero que pillas y eso es lo que te hace engordar. Lo que hay que comer es justamente las cosas buenas que le das a tu marido, también comerlas tú. Para que como esté fuerte, porque si caes tú, como dice María, ¿qué pasaría entonces? ¿No?
Pues sí. Eso es lo principal, que no caiga el cuidador, porque dicen, bueno, está, yo estoy contenta de tenerlo, mi marido a mi lado, y que no se haya ido. Pero es duro. Entonces, si nos dejamos de comer y de... La calle no salgo nada, esto me ha servido a mí, aparte de si le puedo hacer bien a alguien que me esté escuchando, pero ha sido un aliciente porque a mí me gusta mucho estar para el público. Yo tenía una tienda de alimentación y de momento dejé todo, y ahora ya es que no salgo a la calle para nada.
Pero te has puesto muy guapa esta mañana.
Ah, pues no, así estoy siempre, ¿eh?
Ah, pues muy bien, eso está muy bien, porque una se mira al espejo y no es lo mismo llevar los malos pelos que llevo yo normalmente a verte peinada, arreglada, así. Oye, que si tienes que venir una vez por semana a la radio a hablar para peinarte y ponerte guapa, ya sabes, aquí estamos.
Muchas gracias.
Este tipo de aceptación, María, el que tiene Emilia, ¿es lo más común o lo menos común?
Depende. En el caso de Emilia y su marido, la verdad es que toda la familia se volcó desde el minuto uno en esto. Nos han hecho caso en todo, nos han preguntado todas las dudas que han tenido. O sea, han sido un caso de superación, de reto, ¿no? Ahí metemos la palabra reto. Ha sido todo un reto para ellos, y la verdad es que el caso de ellos es el ejemplo que todas las familias deberían seguir. Lo que pasa que, bueno, las circunstancias también a veces no nos facilitan esa aceptación y que, bueno, pues eso, no nos facilitan ni la aceptación ni la posterior rehabilitación.
Ya. En estos momentos, Emilia, entonces, pues lleváis una vida, dentro de lo que cabe, no normal, porque ahora me vas a decir, no, esto no es normal porque yo tengo que preparar, porque es verdad que te has tenido que adaptar a otro tipo de vida, y como tú dices, estamos pensando en la jubilación, y cuando llega la jubilación, es que como llega tan tarde, pues ya estamos, estamos ya que no podemos con nuestra alma. Cuando llega la jubilación, entonces te tocan tipo de enfermedades, y no solo estas, sino otras muchas. Pero dentro de lo que cabe, estáis bien. Él está bien, tú quieres mucho a tu marido, estás mucho mejor con él, sea como sea, que no estar, ¿no?
Por supuesto.
Entonces...
No se debe tratar como un niño.
No, eso no, ¿verdad?
No, porque yo quiero que él sea más... Y no vas a estar como un familiar mío que va y le dice, ¿a qué me conoces? Eso así lo hace a él.
Yo
lo hago como si estuviéramos aún bien.
Esto es como lo de los niños, y perdona que te corte un momento, Emilia, es que, ¿por qué le hablamos a los niños a veces como si fuesen tontos? Quiero decir, ¡ay, qué bonito! Sí, sí, sí. Y yo dentro de mí pienso, pero si el crío te entiende, si le dices, claro, y estás haciendo el tonto,
sí, sí.
Que no, que lo hacemos todos, ¿eh? pero que es lo tenemos así como dentro de nosotros, ¿no? Ves a una persona que está, que pues a lo mejor no habla bien, que se encuentra que ya es mayor, que no puede comer bien, entonces le hablas como si no te no, vamos a ver, esto es como cuando te hablan tocándote el hombro, que te oigo por los oídos. Quiero decir, que no pueda comer bien no significa que esté tonto, al contrario, está bien, quiero decir, no.
Tiene la memoria muchísimo mejor que yo. Ya se me olvidan las V's y las P's y las G's y las J's. Y le digo, Julián, no me acuerdo cómo... Y él me lo dice.
Por eso digo que hay que intentar, y tú misma lo dices, no tratarlo como un niño, ¿no, Emilia?
Eso es principal. Hombre, tampoco tratarlo como... Porque ha tenido siempre genio y tampoco lo puedes tratar con genio porque... Porque ahora que no me está viendo, te da pena.
Ya.
Te da pena.
¿Pero es cariñoso Julián contigo?
No, ahora no.
Ahora no es cariñoso con nadie.
Con nadie. Con un nieto que tiene, tenemos un nieto que tiene autismo. Y con su nieto sí.
¿Sí?
Es que él lo llevaba al colegio todos los días, iba a recogerlo. Era su vida. Y sigue.
Sí.
Pero no me llevaba al colegio, pero llevo 51 años a hacer en enero con él.
Madre mía.
Y, pero no, ahora no es cariñoso. Ahora no tiene el gana de hablar. Y le digo, vamos a jugar al dominó, al parchís. No, luego. Tengo una chica por la mañana que es un ángel. Y le ha hecho un lo que es el mes, a qué día estamos... Todo eso le está ayudando también mucho en casa a ella, a ratos. Y yo también intento ayudarle, pero le hace más caso a ella que a mí.
Bueno, pero eso pasa como en todas las familias. La familia parece que tenemos más confianza y hacemos menos caso. Tú has dicho, María, que es un ejemplo a seguir, la familia Emilia Julián, porque lo han aceptado, lo han asimilado... Y han superado el reto de estar ahí, aunque tengan sus ratos malos, porque los ratos malos los hay sin tener nada, teniendo algo, pues ya es mucho más complicado, ¿no?
Sí, es un camino lento y muy largo. Entonces, pues ellos lo están llevando muy bien, como tú dices, dentro de lo que es la situación, pero es verdad que no todo el mundo es capaz de llevarlo así y asimilarlo así.
Hablábamos, Emilia, que cualquier enfermedad que nos pase, lo que sea, es muy importante tener la mente, sobre todo en modo positivo. Ahí está el modo positivo, el modo para explicarlo así, ¿no? Modo positivo y modo negativo. Hay quien nos ponemos muy negativos por cualquier cosa. Mal. Como lleves el modo negativo, mal. Tienes que ir con la positividad al máximo, porque aún así... a veces perdemos pues paciencia, perdemos ilusión, perdemos ganas y perdemos todo, ¿no? Entonces, en tu caso ha sido mente positiva, ¿no?
Aquí influye también, yo soy muy religiosa y hay que recordar lo que te dijeron en el altar el día que te casaste, y hay que recordar lo que has aprendido y cómo hay que saber convivir con los hijos, con el marido y con todo, y no tirar de la cuerda a ver quién tira más. Entonces, si tienes eso presente, te ayuda más la fe. Para mí, la fe me ayuda mucho.
Estoy totalmente de acuerdo con ella, porque de verdad, que lo he dicho millones de veces, las personas que tienen fe en cualquier cosa, en este caso en un Dios, en lo que sea, me da igual cómo lo llames, esas personas que tienen fe llevan todo muchísimo mejor. O sea, yo de verdad la admiro. Los 50 años yo no los voy a cumplir con nadie, con pareja, me refiero. Pero lo de la fe es algo increíble. O sea, te admiro, en serio, os admiro tanto a tu marido como a ti. De hecho, dale un beso cuando llegues. Y mira, la locutora de Radio La Roda me ha dicho que te dé un beso. A ver, ¿qué te dice? Lo mismo dice, no quiero besos ni quiero nada.
No, aquí muchas gracias. No. A tanto no llega.
Bueno, pues...
Pero yo le hago de cosas, ¿no? Y algunas veces me disgusto porque le canto alguna canción de nuestros tiempos, porque a mí me gusta mucho la música también, y yo sé que lo estoy aburriendo. El otro día me disgusté mucho con él, porque me acosté llorando. Le digo, te estoy aburriendo, Julián, y me contestó, pues sí.
Es que se vuelven muy sinceros también, ¿verdad? Con este tipo de enfermedades se vuelven muy sinceros. Yo tengo una amiga, una madre de una amiga, que nos reímos mucho con Chelo, y además la nombro aquí porque es una mujer encantadora, que también le dio un ictus. Y no tiene filtro. O sea, yo pasé una temporada que estaba un poco más gorda y en cuanto me vio dice, madre mía, te estás poniendo tremenda, Carmen. Y le dijo a su hija, mamá, un poquito de filtro, no pasan por el filtro. O sea, todo aquello que ven, eso sí, también es cierto que fui el otro día y me dijo, qué guapa que estás. No. O sea, quiero decir, te dicen todo, sí, pero sin filtro ninguno. O sea, es así, ¿no? Sí, sí. Y se vuelven, pues, también es verdad que se vuelve pues un poquito más... Sí. Más de otra manera, cariñosa en su modo, sí. Y a veces pues desagradable, a veces son muy desagradables porque te dicen cosas muy desagradables sin darse cuenta, sí. Pero bueno, es otra manera de aceptar la enfermedad, ¿verdad, María? No tenemos mucho más tiempo, yo quiero finalizar con lo que tú me quieras contar, María, y una cosa que quiero preguntarle a Emilia.
Nada, yo quería decir que bueno, que si alguien, alguna persona tiene un familiar con disfagia o tiene dudas, pues que acuda al centro, que mi compañera Elena y yo estamos allí para resolverlas y para ayudar en lo que sea necesario. Que como siempre decimos, que es un centro de todos y para todos.
Uh-huh. Perdona, es que son ángeles escogidos. Cada uno en su tema. Es que yo no he encontrado ninguna que me haya hecho un desprecio ni que con esa dulzura que los tratan. Yo no sé cómo la gente... tiene ese de decir, no, mi marido yo no lo voy a mandar al Alzheimer, al Parkinson, al... Si les ayudan tanto...
Pues es que, mira, yo llevo mucho tiempo trabajando con Parkinson, o sea, con la asociación. Yo todas las entrevistas las hago yo de la asociación. Y de verdad que todas las personas que pasan por aquí, tanto chicos como chicas, como usuarios, como enfermos, han venido enfermos incluso de algunas enfermedades. Es que estáis todos encantados. Ellas son fenomenales y ellos. Pero es que los usuarios están encantados. Vienen aquí contentos. He ido muchas veces al centro a hacer las entrevistas y están encantados. Los familiares también. Entonces, yo de verdad que estas palabras que tú estás diciendo, Emilia, lo han comentado incluso usuarios del centro. Y tú como familiar, ¿no? Y todos estáis como... Además, la palabra ángel... No es la primera vez que lo escucho de estas chicas y de estos chicos que os ayudan. Emilia, yo te quería preguntar que aparte de todo esto, de esto que te ha sucedido y que te ha llegado sin saber por qué, ¿tienes ilusión por cada día levantarte y por verlo y por, aunque digas a veces, uff, qué cansada que estoy? Pero todavía te queda esa ilusión de ese querer y de ese abrazarlo de vez en cuando, sí. Cuando te deje.
Sí.
Sí, ¿verdad?
Por supuesto. Me levanto y siempre me salgo al balcón. Ahora estoy en un piso, en el verano estoy en la casa. Y me salgo al balcón, lo primero que hago es santiguarme y mirar al cielo y decir gracias, Dios mío, un día más.
Pues gracias a ti también. ¿Me vas a hacer llorar? Gracias a ti también, Emilia. De verdad, en serio, si puedes y quieres hacerlo, yo le mando un beso muy fuerte a Julián y otro también para ti, pero a ti te lo puedo dar. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haberte venido esta mañana y estar un ratito con nosotros, porque nos ayudas a todos, a los que nos oyen, a mí misma
y a
ti también. Así es que esto es una terapia en conjunto. Así que muchísimas gracias, María. María Jiménez es logopeda de la Asociación de Parkinson. A Emilia, que no te hemos dicho el apellido, Emilia.
¿Cómo? Campos Piqueras.
Campos Piqueras, que ha venido como cuidadora de Julián, y que paséis unas felices Navidades. Muchísimas. Y que todo vaya bien y que vengáis otro día cuando queráis.
Igualmente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.